Espero que les haya ido bien con la lectura del texto de Aristóteles. De hecho, la parte de la que él llama la virtud de arte es relativamente pequeña dentro del texto, pero no sé si alcanzaron a ver lo que había alrededor, a leer un poquito acerca de estas virtudes intelectuales. Ahí cabe decir, el estudio que hace Aristóteles en ese momento, en ese punto, es muy importante. Está situando las virtudes intelectuales, distinguiendo de las virtudes morales. Y ahí es donde sitúa el arte. A mí me surgieron unas preguntas que quiero compartirles a partir de la lectura del texto, más bien para el análisis mismo de la lectura del texto. Si quieren anotarlas, y ustedes verán si las podemos ir respondiendo a partir de su lectura. Son muy capaces ustedes, no tienen ningún problema. ¿A partir de qué distingue Aristóteles virtud moral y virtud intelectual? ¿A partir de qué distingue Aristóteles virtud moral y virtud intelectual? Y la otra pregunta es, ¿cómo distingue la actividad práctica y la productiva? ¿Cómo distingue la actividad práctica y la productiva? Otra pregunta es, ¿de qué manera participa nuestra razón en nuestra vida práctica? ¿De qué manera participa nuestra razón en nuestra vida práctica? ¿Qué distingue arte de naturaleza? ¿Qué distingue arte de moral? Y última pregunta, ¿en qué consiste la autonomía del arte con respecto a la prudencia? A la prudencia. Okay. Entonces, preguntas son como, nos pueden ayudar a conducir esa lectura, y bueno, no creo que tengan ninguna dificultad en contestarla, ¿verdad? Es todo. De hecho, recuerden bien, la vez pasada les puse una serie de preguntas, no sé si las dicté que las, para que las guardaran, sobre el texto del Padre.
No.
Pero que vayan guardando esas preguntas para su examen final. Ya que estamos en dictado, si quieres también se las dicto. Por si no las anotamos. Dice, ¿por qué insiste el Padre en el trabajo simple que se enraiza en el mundo físico? Eso es todo lo que estuvimos hablando. ¿Por qué insiste el Padre en el trabajo simple que se enraiza en el mundo físico?
¿Por qué?
Insiste el Padre en el trabajo simple que se enraiza en el mundo físico. ¿En qué consiste la unidad que hay entre el universo físico y nuestro cuerpo. ¿Qué hay entre el universo físico y nuestro cuerpo? ¿Por qué habla del cuerpo como un don? ¿Cuál es la relación entre cuerpo y trabajo?
Hermano, pero quedamos que el don habla del universo, ¿no?
Ah, sí, cierto. Del universo, es la pregunta. Bien, gracias por la corrección.
¿Por qué hablas del universo?
Como un don. Yo te lo corrijo aquí. Que bueno, el cuerpo es parte de este universo, ¿verdad? Pero específicamente era el universo, es cierto.
¿Cuál es la relación del cuerpo y el trabajo?
Así es.
¿Entre el cuerpo y qué?
Trabajo.
¿Por qué considera a la filosofía del trabajo como la roca de la antropología? ¿Dónde está el descarrilamiento actual? ¿O dónde sitúa el descarrilamiento actual con respecto al trabajo? Antes de ir al texto de Aristóteles, creo que nos servirá de introducción lo que dice el padre Felipe precisamente en este libro de introducción a la filosofía de Aristóteles, a propósito de ese capítulo y de la actividad artística en general en la manera en como Aristóteles la trabaja. Y lo primero que dice, y es muy cierto, cuando leemos a Aristóteles nos damos cuenta que usa constantemente analogías que provienen de la actividad artística. Para entender a Aristóteles, la actividad artística es fundamental. Constantemente está yendo a ejemplos: el constructor, el que hace barcas, el médico, constantemente. Va hacia el arte para entender como algo que atraviesa su filosofía. Él no hizo una filosofía del trabajo como tal. O sea, nunca se propuso desarrollar una filosofía del trabajo. Desarrolló un pensamiento a partir de esa experiencia, como lo vemos en sus diferentes filosofías. Y escribió sobre la retórica, que es una forma de arte para él. Es parte de lo que él llama los artes de imitación. Vamos a ver esa distinción que él hace. Digo, les doy este contexto para entender mejor el texto. Para entender mejor el texto, que es lo que se está proponiendo ahí. Claro, él lo hace en el contexto de la ética. Entonces, por eso es muy, muy importante. Gracias. Entonces, ver este uso que hace constantemente sería un trabajo interesante. Hay un hermano que lo hizo, padre Emeric. Él hizo este trabajo de, lo tengo yo por ahí en francés, de ver todos los lugares en la obra de Aristóteles donde habla de arte. Entonces, está muy, muy interesante cómo lo desarrolla. Lo podemos, de hecho, sí lo vamos a utilizar para algunos momentos. Y bueno, simplemente para señalar esa parte, ¿no? Aristóteles no hizo una filosofía del arte, pero siempre habló mucho, dijo muchas cosas, le sirvió mucho. Poco como su maestro Platón. El problema es que en Platón el arte mismo se volvió la finalidad de su filosofía. Y Aristóteles tuvo esta delicadeza, esta audacia, esta inteligencia de distinguir la actividad artística de las otras actividades. Le da su lugar propio, que es en este contexto de la ética donde lo va a establecer, en eso que leyeron. Es tampoco así como que lo dicen tres, cuatro palabras, no es así como que el gran discurso, ¿eh? No, es muy, muy sencillo como lo establece, pero es vital. Platón no pudo hacer esa distinción y pues se enredó. Es muy grato poder entrar a filosofía sin ese enredo. Crean muchas filosofías actuales, modernas, todavía no salen de ese enredo. Están enredadas entre arte y lo práctico, y no hacen las distinciones necesarias. No las ven en la actividad humana. Entonces se revuelve todo y al final ya no es ni arte, ya no es ni trabajo. Y se hace un engrudo bien sabroso. Con color nietzscheano, heideggeriano o periquitiano. La primera cosa que establece en este texto, si ustedes se dieron cuenta y el padre lo repite acá, es que el arte es un hábitus, y entonces, que es lo que vamos a estudiar mucho este año, y entonces no nacemos artistas, no nacemos, hay que adquirirlo, como todo hábitus, que haya disposiciones.
El hermano Isaías nos dijo el curso pasado que nosotros éramos primero trabajadores que contemplativos.
Cierto.
Sin embargo, no nacemos trabajadores. Es lo que acabo de decir.
No.
Artistas.
No nacemos en el sentido de que no desarrollas un arte porque tengas naturalmente una disposición. Perdón, porque puedas hacerlo sin una disposición. Porque puedas hacerlo por ti mismo. Tienes que aprenderlo. Tienes que adquirirlo. La palabra ahí clave es adquirir. La naturaleza te puede dar disposiciones, pero no la adquisición de ese arte. Para adquirirlo tienes que trabajar. Y sí, naturalmente es nuestra inclinación, el trabajo, es cierto. Es el primero, lo que va a decir también aquí el padre. No sé si Aristóteles lo diga, pero es el primero genéticamente. Es el primero en el devenir. Lo primero que hacemos es trabajar. O sea, como actividad de nuestro pensamiento realizada, es el trabajo. Sí, humana, pudiéramos decir. Sí, en ese sentido, que no seamos artistas, somos artistas, naturalmente somos artistas en el sentido de que esa es lo que está inclinada a nuestra naturaleza, pero si no la trabajamos, no se va a realizar, no se va a adquirir ese hábito, ya a nivel de hábitos.
¿Hábitos son los actos de virtud?
Ahorita vamos a ver, hábitos en el caso de arte se distingue del hábitos en el caso de ética. Pero sí, se llaman igual exis, virtudes. Por eso le llaman virtudes intelectuales. ¿Ok? Ahora, Aristóteles va a distinguir los artes, les decía ahorita, de imitación y los artes de utilidad. Los artes de imitación es lo que nos llamamos, eso es jerga moderna, bellas artes. ¿Sí? Él no le llamaba así, le llamaba artes de imitación. Le llamaba así a la poesía, a la tragedia, a la pintura, a la música, a la danza. Es todos los artes que son para embellecer, para agradar. Diferentes de los artes que son para realizar, para sacar un provecho, una utilidad, facilitar un trabajo. una herramienta, etc. Entonces, arte de utilidad, arte de imitación. La arquitectura en sí misma tiene algo de bella arte, por ejemplo, pero inicialmente es un arte de utilidad. Construir una casa donde protegernos del frío, del sol. ¿Sí? ¿Okay? Donde meter a los novicios, etc. La medicina también, el objetivo es una utilidad, la salud, su meta.
Más bien tengo una pregunta. De lo que leímos en el capítulo 2, ya casi hasta el final,
¿sí?
Dice, nada que haya sucedido es objeto de elección.
Nada que haya sucedido.
¿Por qué?
Es que hay que ver ahí en qué contexto lo dice. No. Ahí se me perdió la hoja. Este me dice esto.
Y aquí dice un ejemplo. Nadie elige que Troya haya sido saqueada.
Ah, pero es cuando habla del pasado, ¿no? Que no puedes proyectar.
Ah, sí.
O sea, no puedes deliberar sobre algo del pasado.
Sobre lo pasado
y más bien del futuro.
Así es.
Pero alguien en el futuro se queda ahí.
Sí, pero actualmente nadie elige que haya sido saqueado en el pasado. Porque es
O sea, el pasado no tenemos ninguna. ¿Cómo decir eso?
Yo no puedo decir que tú hayas comido hace rato cuando no te mató. Pero sí,
sí, pero yo estoy hablando de liberar.
Así es.
Yo no puedo liberar eso. Actualmente lo que existe en el pasado.
Ya no existe. Ya no existes. Y te pones esta cuadra.
Hacer lo que no haya sido lo que una vez fue hecho. Son idiotas. Sí, lo que no así, lo dice, ¿no? Es un, si está ahí un poema que es de Agatón.
Y luego también, otra pregunta, hermano, ahí en el capítulo 4, ya cuando está hablando de arte.
Ajá.
Dice, cuyo principio está en el que produce y no en lo producido.
Ay, ay.
Y luego dice más adelante, puesto que todas las artes tienen en sí misma su principio.
Sí, ahorita vamos a ver precisamente lo que va a distinguir la prudencia del arte.
Si el arte es lo producido, porque anterior dice que el principio lo tiene en el que lo produce
y no. Es lo que va a distinguir, no la prudencia, la naturaleza del arte. En la naturaleza el principio está en él mismo.
En la idea, ¿no? De la persona.
En el arte, en la persona, por eso es en el que lo produce.
La idea está en la persona.
Así es, y no en lo que se produce.
Y eso es natural, esa es la naturaleza.
No, ese es el arte.
Ah, ese es el arte.
Así es. No, estoy equivocado. Del arte, la distinción entre arte y prudencia es esa. Porque en la prudencia va a decir, es la acción misma, lo que se produce, la acción misma, entonces está en lo producido. Y en el arte no. Está muy, muy sutil la distinción, ¿eh? Porque el arte termina en una mesa, termina en una obra. Y proviene de tu idea. Ajá. El principio es tu idea. ¿Ok?
No proviene de tu idea.
La mesa por sí misma no se hizo. El árbol no va a terminar en mesa.
Por sí mismo.
Por sí mismo. ¿Ok? A diferencia de la acción moral, dice que es así. Esa acción por la cual yo estoy realizando algo, ¿sí? Por eso distingue entre la obra ergon y el hacer poiesis. Porque en la obra es en él mismo. La acción misma es la finalidad. Es acción buena, virtuosa.
Por eso dice que no hay arte de lo... ¿cómo dice?
Contingente.
Me gustó mucho eso, porque yo me interrogaba hace mucho si el canto de los pájaros era arte.
No.
Dice, no hay arte alguna que no sea un hábito productivo acompañado de la razón.
No, no. Sí, no está acompañado de razón.
No hay arte en lo que puede ser por naturaleza, ni en lo que sea por casualidad. Creo que así dice.
Sí, está aquí. Dice, desde el momento que él hace y logra son cosas distintas, y en cierto sentido son activos en el arte.
No sé. Adelante dice, no hay arte de las cosas que son o eso. Llegan a ser por necesidad.
Así. Ah, y las que son o llegan a ser por naturaleza. Naturaleza. Puesto que todas ellas tienen en sí mismo su principio. Esa es la diferencia.
La diferencia del árbol que no se naturaleza.
Así es. O del pájaro que no está componiendo notas, ¿eh? Su naturaleza que le implica.
No está ensayando.
No está ensayando. Hasta que le sale la nota que busca, que tiene en su cabeza para que salga, ¿no?
Por ejemplo, que cuando aprenden a volar igual, o sea, sí hay un cierto ensayo, pero no es arte.
Entonces eso no es arte lo que los pájaros están haciendo.
No. No es arte. El arte, aquí viene algo muy interesante, hay una frase muy común en Aristóteles que dice, el arte, la han oído, imita la naturaleza y la termina.
Por ejemplo, cuando un paisaje es muy bonito, las montañas, los árboles, todo eso, ¿sí? La naturaleza no es arte, pero ¿no? Una persona puede inspirar, para dejar una idea para pintar.
Exactamente.
Y ya se convierte en arte.
Exactamente, sí, la idea suya se realiza en una obra. La naturaleza por ella misma no crea obras de arte. Ah, hay algo. Es que es tan grande la naturaleza que el arte la imita, ¿eh?
O sea, la naturaleza ya es una obra de arte.
Pero es limitada al mismo tiempo el arte, la naturaleza, porque el arte la perfecciona, además. Es lo que va a decir Aristóteles, las dos cosas va a decir. El arte la imita y la perfecciona, la termina. Termina lo que la naturaleza es incapaz de hacer. La naturaleza por ella misma no logra defenderse del una bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el arte médico? Produce algo que permite que es la naturaleza pueda defenderse de esa bacteria y la sana.
Entonces, ¿la creación de Dios es arte?
No. Es un acto creador. Entonces, nosotros, ¿cómo decir? Proyectamos lo que él es en nosotros, y lo decimos es analógico, como nosotros realizamos algo, Dios realizó las cosas, pero no. En realidad, el único creador es él.
¿No? ¿A qué se viene a refiere este hermano? Que dice: el arte es amigo del azar, y el azar no es el arte.
Y el azar, así es una... Es que ahí está tratando de decir algo que es el asunto del principio, de dónde proviene. Porque hay un problema ahí, y ya no me dejo avanzar en el orden que quería, pero no importa. El asunto es que Aristóteles va a distinguir en lo racional... Va a hablar del alma. Si nada al principio, pues bueno, no podemos tener todas las virtudes intelectuales, sino tenemos lo que es el alma, principio de vida. Y dentro del alma del ser humano hay la parte racional, ¿sí? Y dentro de la racional, ¿cuál es?
Hay
la
dos.
Ciencia. No, antes de las virtudes. Hay una que es, por eso una de las preguntas.
Ya.
Una parte que es
la contemplación.
La teorética.
Y la
contemplativa, y la
calculadora,
deliberadora, o
pero la calculadora está en la parte humana,
la
práctica, racional, por eso son las dos, entre la racional se divide en dos.
La racional práctica todavía se divide, ¿en qué?
En calculadora.
No, esta es la calculadora, es la misma.
Ah,
o la deliberativa. ¿okay? Que se refiere a las cosas que son contingentes, que cambian, están en el devenir. Y esta se refiere a las cosas
que no cambian,
que no cambian,
que están, no aceptan el cambio,
que están, que son, permanecen, están más allá del devenir, los principios. ¿Okay? ¿Ven? En esta parte práctica está precisamente el ergon y la poiesis. ¿Ven? No, la poesía es una manera, pero eso no es el mirar. La capacidad productiva, el AGN y el FASHE. ¿Okay? La prudencia, si ustedes quieren, ya directamente virtudes, y el AGN. ¿Ok? Y en este orden. Pues, ¿por qué habla del azar? Porque el azar es algo que se refiere a lo que no sabemos cómo va a reaccionar, por decirlo de alguna manera, cómo va a resultar, en qué va a terminar. Está dependiendo de una serie de factores que no están, no está en ti el ¿cómo decir? El saber para dónde va el médico al aplicar algo, pues no sabe cómo va a reaccionar la naturaleza. O sea, hay algo del azar ahí, de cierta manera.
¿Qué dice?
¿Deliberativo? Deliberativo.
Deliberativo.
El cambio. Deliberamos sobre lo que puede ser o no ser, dice, de cierta manera. ¿Ok? Por eso, esta frase de el arte imita la naturaleza y la termina, que les voy a decir dónde está para que vayan a verla.
¿En qué contexto está dicha? Está dicho en el libro de la física. Y en el de la parte de los animales. Parte de los animales. ¿Dónde expresa eso? El arte imita la naturaleza. Esa es la clase
exacta. Pueden buscarme en Aristóteles cuando hay referencias.
Capítulo 8, 199. El libro segundo de la física. 199A. 15, 17. Es como cita bíblica, tienen que aprender a buscar esta referencia. Bien, lo más fácil es este, capítulo 2, no sé cómo se llama este capítulo, no, son, en el libro 2, perdón, capítulo 8, ¿okay? Y luego, si lo buscas por nomenclatura, hay unos libros que vienen de, sobre todo de Pedro de nomenclatura, sobre todo en Gredos, y también los de la UNAM, y le buscas el número 199A, párrafos del 15 al 16.
Y en el iPad, ¿cómo le ponen?
Capítulo 2. No, libro 2, versículo 8. Digo, capítulo 8. Y en las partes de los animales vienen el libro 1, capítulo 1, número 640A, párrafo 27.
¿Qué tal? Casi como la Biblia.
¿Y ese es el que me estaba diciendo?
En por Rúa no viene así, viene por capítulos, libros y capítulos, como quiera, ¿eh? Sí, sería bueno que checaran el contexto en el cual están dichas esas citas, porque luego las repetimos y no sabemos de dónde viene. Entonces, en lo que va a insistir ahí Aristóteles precisamente es cómo la naturaleza, pues hay cosas que no va a poder expresar, y el arte sí. Va a manifestar toda la riqueza de la naturaleza, de la voz humana, del cuerpo, de la figura, de la pintura. Le va a poner de lo suyo, ¿no? Precisamente porque esas perfecciones no le vienen de la naturaleza, le vienen del hombre que tiene ese conocimiento artístico. Que realice ese conocimiento artístico. Entonces, no sé si vieron en el texto, para él no hay duda que este arte útil, el arte que viene, el artesanal, que viene de hacer instrumentos, etc., es relativo a la prudencia, que le llevan después la parte de la prudencia y lo sitúa muy bien. ¿Sí? Entonces, el arte útil, pero la pregunta es, ¿y el arte, la bella arte que le llamamos nosotros, el arte de imitación, de qué depende?
De la estética.
Hay algo que sitúa el arte dependiente de la prudencia. ¿Ok? ¿Sí? No podemos hacer lo que queramos. Hay un límite necesario, sobre todo en la actividad útil. ¿Qué voy a hacer con esta herramienta? ¿Ven? El problema que nos poníamos con el padre, y si la herramienta termina por deshacer la obra porque la es tan rápida, pues no me está sirviendo, ¿ven? O sea, la prudencia rige en cierto sentido. La política, por ejemplo, es para eso, para que el arte no se vaya por todos lados, ¿no? Ahora, en el asunto de las bellas artes de lo agradable, acuérdense todo lo que él después hizo otro libro sobre la poesía, hizo el de la retórica e hizo el de la poesía, y en él maneja, en el de la poesía, todo el lugar de la tragedia que estuvimos viendo el año pasado, el lugar de la tragedia como una especie de purificación que permite una catarsis. ¿Sí? Entonces tiene una repercusión, un efecto en mi vida moral, al exponerme las acciones de los grandes hombres, etc., ¿no? Pero no es su finalidad primera. Y eso es lo bonito de Aristóteles, tiene esta claridad. No es la finalidad hacer moral con arte. Que tiene ese efecto, que bueno, pero no es la finalidad. Tiene un fin en sí mismo. Y entonces él habla, lo que decía, es la estética, es decir, pero no en el sentido como entendemos ahora, sino en el sentido de una contemplación artística. Algo que es agradable, bello por sí mismo, que eleva nuestro corazón, eleva nuestra alma, para lo que está hecho el alma. ¿Sí? Pero y si lo leen detenidamente el texto, tiene esa claridad, como quiera, el arte no puede finalizar mi vida. ¿Sí? Como quiera se da cuenta que no es fin. No me puedo comprometer en una vida artística. Prometo como hombre moral. Y ahí habla mucho de la prudencia por eso, y lo pone y lo sitúa muy bien ahí, el lugar de uno y el lugar de otro. Sí. Y la prudencia, esa sí me va a dar a conocer mi finalidad. El arte no. El arte termina en esta obra, y esta obra está en el tiempo, y es más contingente, por eso es más cercana al devenir. Estamos en el devenir, en el cambio, y hay algo aquí en la prudencia que ya está más allá del devenir, de cierta manera, tocar la finalidad. Bueno, ahí chequenlo en el texto, como lo al momento de distinguir cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos al texto. Entonces inicia el texto con la distinción entre virtud moral e intelectual. Bueno, inicia con este estudio del alma, y a partir de ahí, esto que hicimos, la virtud moral, hasta dónde se situaba. Arriba de la teorética, ¿cuáles son todas las virtudes intelectuales? Ya hablamos de dos, nos faltan tres, y esa la sitúa a nivel teorético.
Sí, la primera, la ciencia, ¿ok? Y una vez para tenerlas en cuenta. Luego,
prudencia,
Prudencia es moral.
Ya, es ciencia, prudencia, sabiduría.
Sabiduría.
Y la intuición.
Bueno, es una traducción.
Aquí creo que le llama intelecto o entendimiento.
No, el grado le llama la virtud intelectual.
Sí. Sí.
Entendimiento.
Hermano, ¿cuántos de estos son dones del Espíritu Santo?
Anatema.
No.
El don es que son todos esos excepto el arte.
De hecho, la prudencia también es
interesante.
Permíteme.
Pues Aristóteles conoció a Jesús y al Espíritu Santo. Era un místico. ¡No! Fue 400 años antes de Cristo. Interesante. En la teología católica, para comprender el Espíritu Santo, no duda en usar esos mismos términos. Algo tienen que ver, sin duda. Es el fruto de una búsqueda intelectual de siglos. Y después la teología va a tomar esos términos. No la teología, la Sagrada Escritura primero. Vienen revelados en la palabra de Dios, 7 dones. Desde Isaías. Fue echar una vuelta ya a los textos de Aristóteles, el profeta, cuando habla de los dones del Espíritu Santo. No hagan esas preguntas, por favor. Ni esas relaciones. Ya salió el culpable. Okay, bueno, entonces, y surge esa famosa frase también de Aristóteles. Bueno, esa parte ya la entendimos.
Las virtudes entonces son la parte racional, teoréticas y prácticas. Fíjense, aquí hay algo bien interesante, porque hablar de la prudencia como una virtud intelectual, pero al mismo tiempo la prudencia, en nuestra conocimiento, sabemos que es la cumbre de todas las virtudes morales. Tiene una repercusión en nuestra vida moral, esta virtud intelectual. ¿Qué es lo que hace que sea virtud intelectual? Esta parte. Aquí también tenemos una que se llama científica, ¿verdad? Para distinguir esa capacidad que hay en nuestra inteligencia. ¿Ven? Que viene de nuestra capacidad de, en esto que es contingente, poder dar un orden. ¿Ven? La prudencia es actuar en eso que es contingente. Está situado en el cambio y en el devenir constantemente. Y el arte también, porque va a trabajar con la materia. Entonces viene ayer y lo desarrolla como en la cuestión del pensamiento. No por pensar, hacemos, ni obramos. Lo que hace que obramos y hagamos, va a ser el hábitos. Por pensar, muchas de estas virtudes son a nivel del pensamiento. Esas perfecciones que hay en el pensamiento, vamos a decirlo de esa manera, van a tener una repercusión en nuestra vida de trabajadores, de nuestra vida ética. Eso es claro. Pero distingue, hace esta distinción, y esa es la claridad de Aristóteles en su análisis. Lo propio de esta actividad está aquí en lo contingente, en lo que cambia. ¿Sí? Lo propio de esto está en lo que no cambia. Sin embargo, nosotros lo separamos aquí para analizarlo, pero en la realidad esto tiene implicaciones cercanas y viceversa. Sin todo de la experiencia. Pero es interesante hacer este análisis, ¿no? Por eso empieza hablando hoy de la sensación, del entendimiento, del apetito. Y ahora de un apetito intelectual.
Habla de una, ¿cómo habla de la deliberación? ¿Cómo dice? Inteligencia apetitiva o apetito intelectual. Dice que eso es el hombre, donde sitúa la cuestión de la elección. ¿Por qué es una virtud intelectual la prudencia? Si se trata de lo contingente, de lo que cambia, porque hay la elección. La inteligencia que apetece.
Ah, dice que no puede haber elección sin entendimiento y pensamiento.
Por eso dice, el pensamiento por sí mismo nada mueve, sino solo el pensamiento dirigido a un fin y que es práctico. ¿Ven? Sí, ven, ese párrafo intermedio. Ah, bueno, son textos diferentes, ¿verdad? No puede haber elección sin entendimiento y pensamiento, como tampoco sin un hábito moral, una disposición de la voluntad y de la inteligencia. Se necesita la virtud intelectual. La práctica del bien, no menos que de su contrario, no se da en la esfera práctica sin pensamiento y sin carácter, traduce aquí. Es decir, hay una deliberación, hay un cálculo a hacer ahí también, como en la teorética hay una ciencia. Sí. Pero aquí es a nivel práctico. Actuar, cómo actuar bien. Pienso para eso. Entiendo bien, entonces, por eso necesito una perfección a nivel de la inteligencia, no nada más de la voluntad. ¿Entiende lo que quiere decir Aristóteles? Uh-huh. Esta perfección de la inteligencia, por eso le llaman virtud intelectual, propia a la actividad de realización de una obra, inteligencia práctica realizadora, diferente de la inteligencia práctica que actúa. ¿Ven la diferencia? Ergon poiesis, actuar, hacer, facere, agere. ¿Okay? Es lo propio del arte. El arte está ahí, ahí lo sitúa. Pues, ¿cómo participa nuestra inteligencia, nuestra razón, en nuestra vida práctica? Lo que elegimos. Que pájaro no elige cantar. Ciertamente. ¿Te digo? El pájaro no elige cantar. ¿El instinto que lo lleva a eso? ¿Ok? Entonces hay una verdad práctica. Ese es el gran descubrimiento que va a ser ahí al final de conclusión en ese capítulo. Primero, verdad práctica, claro. La que es propia al acto, la que es propia a la prudencia. Ahora, esa frase que decíamos ahorita. El principio está en el que lo produce y no en lo producido. En la naturaleza entonces quedó claro, ¿no? El principio está en lo producido. ¿Okay? La semilla termina árbol. Ahí estaba el principio. En lo que terminó esa, es esa realización, si tú quieres. Es fruto de algo que llevaba en él mismo.
Naturalmente, pues.
El árbol ya está en la semilla.
En potencia.
Todo lo que se refiere a la naturaleza tiene su mismo principio.
En él mismo.
En él mismo.
Y todo lo que se refiere a lo que.
A la obra realizada, no. Es alguien que lo hizo. Es muy sencillo.
Pero
Okay, sí. Nada más que lo dice acá medio. Para que se revuelva. ¿No? Quiero revolver Aristóteles. ¿Qué? Lo pillamos. Al inicio también hablaba de. ¿Cómo decía? La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propia. Entonces, al árbol, al pájaro, él es propio, es al hombre. ¿Cuál es su virtud propia? Esa es la pregunta que se va a hacer ahí Aristóteles. Y bueno, entonces se da cuenta que sí, ciertamente sobre lo que es contingente, que cambia, lo que admite ser de otra manera, ahí hay una diferencia. Entonces la diferencia en eso que es de otra manera, sea por lo que hacemos, sea por lo que obramos, en esta distinción entre facere y agere, ¿de dónde viene, no? Dice Aristóteles, para distinguirlo, el hacer tiene otro fin distinto de la misma operación. El hacer tiene otro fin distinto de la misma operación. Estoy haciendo algo, decimos. Termino, tiene otro fin. Dice, el obrar no, porque la misma acción es su fin. Interesante eso ahí. ¿Cómo lo plantean?
El obrar. Diferencia entre hacer no, y obrar.
Porque la misma acción es su finalidad. Ahí lo dicen. En el párrafo, entre un y otro párrafo.
¿El árbol obra?
No. No, y esa es la tercera distinción: la naturaleza. Okay. Es naturaleza, y luego agere, y luego facere.
¿Entonces, lograr la misma acción es su fin?
¿En él? En el obrar, no, porque la misma acción es su finalidad.
¿Un ejemplo?
Un acto bueno.
¿Qué?
Un acto bueno. Un acto de virtud, esto, todos los actos que hacemos de virtud son eso. En él mismo está su fin. No en el efecto que produce.
Okay. Ver, entonces, en el hacer.
Tiene otro fin distinto de la misma operación. El obrar, no, porque la misma acción es su fin. Porque vamos a ver toda la diferencia entre la intención bueno, si vamos de tarea esas preguntas, vayan contestándolas. Ya tienen muchas. Ok, pequeña tarea. Ya después les platicaré de la tarea con Platón.
Hermano, para la otra clase, ya ves que nos habíamos puesto metas ahí de los resúmenes y eso.
Sí.
Tengo anotado el 2 de octubre Platón que dice sobre el arte. Pero también tengo de los diálogos.
Entonces, ¿también eso? Sí, pero hay que darles las referencias, porque es mucho.
Pues todavía no.
No, vamos a terminar esta parte. Gracias. Stop that.